Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Es muy importante que se haya llevado a cabo la reforma constitucional y que ahora se constituya la Guardia Nacional para atender el problema, el que tiene que ver con la seguridad pública.
Y en el caso de la comandancia de la Guardia Nacional, quedará a cargo del general de brigada diplomado de Estado Mayor, Luis Rodríguez Bucio, en proceso de retiro.
Nosotros le dimos en la reforma constitucional al presidente de la República la facultad de nombrar al mando de la Guardia Nacional.
Y el hecho de que nombre a un militar que, y sin cuestionar su prestigio, pues es una burla para la oposición.
No alcanzamos lo ideal en cuanto el modelo que quedó en la Constitución. Deseable es que hubiera sido perfil civil.
Está claro que el general es un militar en proceso de retiro que prácticamente pues, tendrá que cumplir solamente algunos pasos administrativos para que en las 12 semanas sea ya un militar en retiro. Por las cartas credenciales que hemos revisado, nos parece que el presidente ha hecho una buena selección.
No será necesario que pida licencia porque su proceso reglamentario termina en el mes de agosto.
Ahora la Guardia queda adscrita a la Secretaría de Protección de Seguridad y Protección Ciudadana y eso es precisamente la garantía de su carácter civil.
Pues haremos un periodo extraordinario a finales del mes de mayo para que terminemos de analizar las 4 leyes que nos enviaron por el tema de la Guardia Nacional.
Esta gran corporación compartirá personal, técnicas y procedimientos para fortalecer a la Guardia Nacional.
Será un cuerpo profesional, bien equipado y adiestrado, respetado por la sociedad. No vamos a permitir la violación a los derechos humanos.
Con este apoyo de la autorización para crear la Guardia Nacional, vamos a avanzar, estoy seguro, y vamos a serenar al país.
Bueno, ¿se acuerda el gran acuerdo del Congreso? Cuando todos los senadores pues salieron al unísono, en conjunto, contentos por la Guardia Nacional, porque pues había sido un acuerdo unánime, ¿no? Habían modificado lo que venía de la Cámara de Diputados y bueno, llegaron a un gran acuerdo. Ahora viene lo bueno, las leyes secundarias, que ya no requieren las mayorías calificadas para aprobarlas como si fueran reformas constitucionales, pero sería muy bueno que hubiese un consenso. Sea como sea, de aquí a 5 años mínimo, los militares pues van a seguir teniendo prácticamente el control total de la seguridad en este país, en lo que se termina de dar forma administrativa y legal, que es la más importante en estos momentos, a la famosa Guardia Nacional. Le aprecio mucho a Miguel Ángel Mancera, que nos toma esta llamada telefónica, él coordina el PRD en el Senado de la República. Miguel Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia, muy buenos días.
Oye, pues quedan pendientes las leyes secundarias para la Guardia Nacional, ¿para cuándo?
Mira, en el grupo parlamentario en el PRD hemos presentado ya 2 de estas iniciativas, una tiene que ver con el uso de la fuerza, que se presentó incluso en el periodo de trabajo conjunto con la Cámara de Diputados, ya lo habíamos presentado en la Comisión Permanente, y ahora presentamos también la que corresponde al Registro Nacional de Detenciones. Se viene la suma del paquete que el gobierno federal ha entregado en el propio Senado de la República, que contiene además de un proyecto también de fuerza pública, otro de detenciones, el propio de lo que será la ley orgánica, que se llama la ley de la Guardia Nacional, que es su ley orgánica, y por supuesto también del Sistema Nacional de Seguridad. Con eso estamos ya trabajando. La verdad es que encontramos pues mucha coincidencia en la propia de uso de la fuerza. El mismo secretario hizo la referencia que se había pues tomado algunas de las directrices de esta iniciativa que presentó el PRD. Y bueno, pues en la de detenciones también se va avanzado. Yo creo que se van a tener en tiempo y forma, Luis. O sea, vamos a cumplir con el plazo en la Cámara de Senadores. Yo veo un avance considerable. En la de la ley orgánica va a haber más debate, por muchas consideraciones que se están haciendo ahí, planteamientos que hay que afinar respecto de dimensiones que deben de quedar de manera expresa. Una de ellas, lo que acabas tú de señalar, pues esto que se celebró en su momento, de haber conseguido que el mando fuera civil, de haber desterrado esta parte militar, que sin embargo, también coincido contigo, la realidad marca lo que el transitorio señala. 5 años de permanencia de las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad pública en toda en todo el país, en toda la República Mexicana.
Ante pues los escenarios de la ley, ya está la más importante y la más difícil de sacar, que era pues la reforma constitucional. Vienen ahora estas secundarias, la de uso de la fuerza, la de la red nacional de detenidos, la estructura, vamos. Pero pues la violencia no cesa, no para, Miguel Ángel Mancera. Y pues hay un reclamo de la ciudadanía y con justa razón de la sociedad diciendo, bueno, ¿para cuándo? Sean militares, sean civiles, sea quien sea, pero pues que ya alguien entre, que ya empiece a haber acciones, que ya empiece a poderse notar una disminución significativa en los índices de violencia.
Yo lo señalé contigo en algunas de las entrevistas que tuvimos, Luis. Ajá. Y lo reitero de nueva cuenta contra lo que mucha gente pues no le gusta, le enoja, incluso pues me critican porque dicen que es un modelo retrógrada, pero yo te lo dije, 2015, finales de 2015, digamos en esa curva, empezó una salida descontrolada de los penales que llevó a relajar lo que fue la respuesta penal, pasando más de 70,000 personas en una salida que se complementó. 2016 siguió la misma tendencia, la Ciudad de México de tener cerca de 38,000, 40,000 personas en prisión, en este momento debe estar en el pronóstico que generamos, que para diciembre estaríamos tocando por ahí de los 25,000, es decir, casi 15,000 personas fuera, y ahora se va a revertir. Ahora déjame hacerte el pronóstico contrario, por esta reforma al 19 constitucional. Yo no sé si esa es la solución, digamos, de fondo, pero sí te quiero decir que eso sí puede generar un cambio, más allá de la Guardia, no Guardia Nacional, porque cuando las policías locales comiencen a detener a personas armadas, comiencen a detener a quienes están cometiendo estos delitos que ahora están incorporados en el 19 constitucional, pues va a haber un cambio, yo de eso estoy convencido, pero no será por otra cosa más que por este regreso al endurecimiento de la respuesta penal, Luis.
Bueno, al hecho de que ameriten esta prisión preventiva oficiosa, ¿no? Tengo entendido que se le llama, es decir, lo que conocíamos como delitos graves, pero que con la nueva reforma ya no están.
Es, tal cual.
Y que creo que había una coincidencia en el tema de las armas, en el tema de personas que pues que fueran detenidas en flagrancia con un arma, pues tenías que ser detenido, pero también empieza a haber una sospecha, porque este es un país de muchas simulaciones, ha habido muchos inventos, tú lo sabes muy bien. ¿Qué pasaría cuando empiecen a detener así por delitos de corrupción, sin que estos estén probados? No vaya a terminar esto, ahora sí que hablando de armas, siendo un tiro por la culata, que de pronto empiecen a investigar a adversarios políticos y les digan, no, tú tienes como que un delito de corrupción, como que yo sospecho que tú hiciste ahí una tranza electoral, y al bote, 3 años después, resulta que no era cierto.
Dos bloques complicados, este que tú señalas, y el otro que también pues dejas ver que es el electoral, son los dos, tanto hechos de corrupción como delitos en materia electoral. Ajá. Que ahora se considerarán graves. Se ha buscado hacer alguna acotación en el, precisamente en el manejo de los dos casos. Ajá. Porque venía con una tendencia pues a rajatabla, y la verdad
sí,
es que
peligrosísimo.
Ahí en el Senado se consideró que no era conveniente. La otra parte, sí, sin ninguna duda, por eso te decía, se critica, se dice, sí, estoy de acuerdo. Pero eso vas a ver que va a haber un cambio, al menos en los que sí, de los que dañan en esos robos a transporte, en esos robos a los trenes, en esos robos, incluso lo que se señaló al final en el robo a casa habitación, que nosotros en la Ciudad de México fue un cambio que hicimos por ahí del 2002. A mí me tocó participar en esas modificaciones del Código Penal, que también se criticaron muchísimo, se dijo que se estaba criminalizando la pobreza, pero fue un cambio sustancial que se dio en la ciudad. Y si tú lo ves en las cifras, pues en el año 2000, la Ciudad de México tenía por ahí de 20.000 presos. Ajá. En el 2006 terminó con 31.000. Es decir, ahí empezó el cambio y después pasamos a 40.000. Entonces, pues iban a ser un poco pesos y contrapesos. Me parece que hasta este momento no hemos encontrado otra forma de control social que pueda ser más efectiva, y pues es lamentable, yo eso lo entiendo. Quisiéramos que no fuera así, quisiéramos estar como los ejemplos que nos ponen de Europa, en Holanda, sí, en Ámsterdam, pero pues no es, esa no es la realidad hasta este momento.
Oye, me quedo con un tema, Miguel Ángel Mancera. Finalmente quisiera conocer tu opinión por tu carrera como abogado, en su momento también pues al frente de distintas instituciones, como el gobierno evidentemente, pero pues un conocedor de la ley. ¿Qué opinión te merece el memorándum del presidente?
Mira, a mí el memorándum me parece que fue un mensaje político. Yo desde el punto de vista jurídico no veo más allá de lo que señala. No se afecte más a los maestros, no se vaya más allá. Es un recordatorio. Es un recordatorio que no documenta otra cosa más que esa intención política. Uh-huh. Pero desde el punto de vista jurídico, no, desde mi perspectiva, pues no tiene mayores efectos. O sea, no hay ni derogaciones, ni mucho menos, porque pues eso no está en las facultades del presidente.
Hay quien dice que es una orden. Es
político, Luis.
Hay quien dice que es una orden para que sus secretarios, concretamente tres, Educación, Hacienda y Gobernación, no acaten la ley, por eso dicen que es ilegal el memorándum.
Sí, en el momento en que se diera ese cumplimiento, ajá, en el momento en que se empezara a cumplir, a mí me parece que como orden o como memorándum, pues ahí queda, y por eso te digo que un efecto político sí tiene, porque a quien se dirigió ese mensaje desde mi punto de vista, pues es a toda la parte de los maestros que estaba inconforme, uh-huh, y pues ahí se dijo, ahí está la voluntad política, ya nada falta que la hagan realidad, ¿no?
Claro.
Yo creo que por ahí fue un poco el manejo, más allá de buscar el efecto jurídico. Yo creo que el presidente no estaba pensando más en el efecto jurídico, sí, como él lo hace, pues en el efecto político. Yo creo que fue más allá, claro, esa línea de acción.
Miguel Ángel Mancera, te aprecio mucho la comunicación en esta mañana y estamos al habla, si nos permites.
Gracias, Luis, un fuerte abrazo.
Va de vuelta el coordinador del PRD en el Senado de la República.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.